Buenos días, hermanos. En esta mañana quiero que abran sus Biblias conmigo el libro de Salmos, capítulo 110. Salmo, capítulo 110. Mientras, cuando abran su Biblia, ya manténgalo abierto. Primeramente quiero decirle esto, principalmente, aunque ya lo he anunciado aquí, pero para los que están con nosotros por internet, que las próximas dos semanas, próximos dos domingos, no voy a estar. Si Dios permite, estaré nuevamente aquí el 27 de abril. Y la razón es que la hermana Winnie y yo vamos a salir a los Estados Unidos. He sido invitado a predicar en una conferencia y además voy a estar en siete otras congregaciones predicando. Yo estaba diciendo los lugares donde íbamos a estar y como sé que no están familiarizados con los estados y los pueblos, hice aquí un mapita. Si aquellos que están interesados ver dónde va a estar su pastor las próximas dos semanas, y es como un itinerario de dónde voy a estar, así es que pueden verlo después del servicio, va a estar aquí adelante y no sé lo que quieran hacer con ellos si es que están interesados. Pido que oren por nosotros, así como nosotros vamos a estar orando por ustedes. Hermano José Chul va a estar aquí la próxima semana en la mañana y hermano Gilberto va a estar en dos semanas aquí en la mañana. El hermano Walter va a estar predicando en la noche y también los miércoles en la noche. No va a haber transmisión, simplemente porque no hay alguien que lo pueda hacer hasta el momento. No hay quien lo pueda hacer, así es que solo lo digo esto por los que están con nosotros por internet. Nuestros hermanos allá en Cancún, especialmente nuestros hermanos en Miami. Ahora, en esta mañana, si tiene su Biblia abierta ya, Salmo 110, es muy interesante lo que vemos aquí en esta mañana, este Salmo. ¿Saben? Este Salmo es citado, estas palabras en versículo 1 y 2, es citado en el Nuevo Testamento no menos que seis veces. No menos que seis veces es citado. Pero yo estaba leyendo aquí en Mateo capítulo 22, nuestro Señor Jesucristo silenció o puso fin a las preguntas de los hombres religiosos de su día con esta pregunta que él hizo, y en su pregunta hizo referencia a este texto en Salmo 110. Dijo allá en versículo 41 de Mateo 22, y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó. Muchas veces los fariseos y los saduceos venían preguntando al Señor Jesucristo, y nos dice la palabra de Dios claramente que lo hacían con el propósito de tentar al Señor Jesucristo, de enredarlo en sus palabras. Pero el Señor Jesucristo, Él es la sabiduría de Dios, Él es Dios. Y ahora el Señor Jesucristo les hace una pregunta a ellos. Es una pregunta que ningún hombre puede responder sin la revelación de Dios, sin la revelación del Espíritu Santo. Y estos hombres, aunque eran religiosos, no pudieron responder. El Señor Jesucristo les preguntó, versículo 42, dice, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? Ahí está la pregunta de todas las preguntas. ¿Qué piensas tú de Cristo? ¿Quién es? ¿Quién? Lo que respondes, eso es una indicación. Eso es una indicación que si conoces a Dios o no. Lo que respondes en tu corazón, ¿quién es Cristo? ¿Qué piensas de Cristo? Así es que cada uno debe saber en este momento cuál es su condición delante de Dios. ¿Qué piensas de Cristo? Y el Señor Jesucristo les refinó la pregunta y les dijo, ¿de quién es hijo? ¿De quién es hijo el Cristo, el Mesías? ¿De quién es hijo? Y ellos respondieron sin titubear, sin ninguna demora. Ellos dijeron, es hijo de David. Eso se puede aprender en cualquier universidad en el mundo. El Cristo es el hijo de David. Está claramente revelado en la palabra de Dios. El Cristo es el hijo de David. Vendría de la familia de David. Dios le prometió a David que su hijo estaría sobre el trono para siempre. Ellos dijeron, hijo de David. Y ahora viene la pregunta que el Señor Jesucristo le dijo, versículo 43, pues ¿cómo? ¿Cómo es que David, en el Espíritu Santo, allá Espíritu está en mayúscula, le llama al Cristo, le llama al Cristo, su hijo, Señor? ¿Cómo le llama a su hijo, Señor? Cuando dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Está citando Salmo 110. Dice versículo 45, pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. No tiene caso hacer otra pregunta hasta que se responda esa. No vayas a pregunta 2, responde esa pregunta, ¿quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? Ahora, quiero que veamos en esta mañana Salmo 110 y qué nos dice este Salmo de quién es Cristo. David, el Señor Jesucristo le dijo, ¿cómo es que David le llama Señor? La única razón por la que David le puede llamar Señor es la única razón por la cual tú le puedes llamar Señor en esta mañana, si le puedes llamar Señor. Nadie le puede ser, llamar Señor si no es por el Espíritu Santo, si no es por revelación de Dios. Es fácil decir el Señor Jesucristo, esto todos lo pueden repetir. Pero decir del corazón, de un corazón sumiso, de un corazón que reconoce el señorío del Señor Jesucristo sobre mi vida, Él es mi Señor. Nadie puede decir eso si no es por revelación de Dios. Y aquí David está diciendo, Jehová, Jehová Dios el Padre, le dijo a mi Señor. Jehová Dios el Padre le dijo a mi Señor, es decir, le dijo al Cristo, al que vendría después de él. Es una clara revelación. Le dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Siéntate a mi diestra. Dios el Padre ha puesto al Hijo como Rey. Dios el Padre ha puesto al Eterno Hijo manifestado en la carne, el Señor Jesucristo, como Dios Él siempre ha estado sobre el trono. Como Dios, Él es uno con Dios el Padre. Jehová Dios el Padre, Jehová Dios el Hijo, Jehová Dios el Espíritu Santo, estos tres son uno. Pero aquí David, por inspiración del Espíritu Santo, está viendo lo que Dios el Padre le dice al Hijo, al Hijo encarnado, al Hijo, al Verbo que tomó carne. Estamos hablando del Señor Jesús, Dios manifestado en la carne. Y David está diciendo, Jehová Dios el Padre le dijo a Jesús, el Cristo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. Dios ha hablado. Dios ha hablado, Dios ha puesto a su Hijo, el Señor Jesucristo, sobre el trono. Nada puede detener la voluntad de Dios. Dios se revela en su palabra como el Dios que hace lo que Él quiere hacer. Él hace todo lo que Él quiere hacer y nadie puede detenerle y decirle, bueno, ¿qué haces? Él es soberano. Dios está en los cielos. ¿Por qué han de decir las gentes, dice el salmista? ¿Por qué han de decir las gentes, dónde está tu Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que Él ha querido, eso ha hecho. Nadie puede detener. Vean lo que dice Isaías 46. Mantenga su Biblia ya abierta en Salmo capítulo 110. Pero en Isaías capítulo 46. Versículo 9 dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios. Jehová está hablando y dice, yo soy Dios y no hay otro Dios. Hay muchas imaginaciones, hay muchas fabricaciones de hombres, pero solamente hay un verdadero Dios. Solo hay un Dios vivo y verdadero. No hay otro, y nada hay semejante a mí, dice Isaías 46, versículo 9. Nada hay semejante a mí. Él es santo, santo, único, separado de todos, bendito para siempre. Él es santo. No hay otro, no hay nada, nadie como semejante a mí. Y Él dice, yo anuncio lo porvenir desde el principio. No vayan a decir que esto ocurrió por accidente, ya lo anuncié. Yo ya lo decreté, dice Dios. Todo lo que está sucediendo, Él ya lo decretó. Ya está escrito. Dios lo puso en escrito antes de la fundación del mundo. Lo que está siendo llevado a cabo en estos días, en este momento, ya está escrito en el propósito de Dios. Estás aquí en esta mañana porque Dios lo determinó. Tienes vida en esta mañana porque Dios lo determinó. La vida que tienes, la vida física o la vida espiritual, la vida que tengas, Dios te la dio. La tienes ahora porque Dios te la sigue dando. Me la sigue dando por la voluntad de Dios, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, y que digo, mi consejo permanecerá. Yo voy a hacer lo que yo quiero hacer y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado, también lo haré. Desde que Dios lo pensó en la eternidad, ya es un hecho. Falta que pase el tiempo, que se cumpla. Pero ya es un hecho. No hay nada que puede frustrar el propósito de Dios. Ahora, Dios le dijo, Dios habló y le dijo a su Hijo, siéntate a mi diestra. Al eterno Hijo de Dios encarnado. ¿Saben? Esta palabra, mi Señor dijo a mi Señor, Jehová dijo a mi Señor. Esta palabra, Señor, es la misma palabra que Tomás, cuando Tomás confesó y dijo, mi Señor y mi Dios. Es mi Señor. Esta palabra significa dueño absoluto de mi vida. Yo fui comprado. Él, no solamente Él es mi creador, Él es mi hacedor, Él me compró. Soy suyo, soy suyo. Él es mi Señor. Él vino y Él redimió a su pueblo. Dios el Padre envió a su Hijo a este mundo. Como dice allá en Juan capítulo 3, envió a su Hijo para que él diese su vida en rescate por su pueblo. Como Moisés, versículo 14 de Juan 3 dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está el Evangelio. Ahí está el Evangelio descrito. Esta es la razón por la cual Dios envió a su Hijo a este mundo. Moisés levantó la serpiente en el desierto por un pueblo rebelde, por un pueblo que estaba hablando mal en contra de Dios, un pueblo que siempre se estaba rebelando. Y Dios, en su ira, los destruiría justamente. Lo que nosotros merecemos por nuestros pecados es muerte. La paga del pecado, dice la palabra de Dios, es muerte. La ley de Dios que nosotros hemos quebrantado demanda nuestra muerte. Demanda que nosotros muramos. ¿Cuánta muerte? Pues hasta que sea satisfecha la demanda. Y como todo pecado cometido contra Dios es cometido contra Dios, y todo pecado es cometido contra Dios, que es infinitamente santo, y todo pecado es pecado infinitamente pecaminoso y requiere de una paga infinita que nosotros no tenemos ni centavo primero, ni el uno, ni una cosa para pagar. Y vemos una montaña de pecados. Dios levantó a su Hijo, el Señor Jesucristo. Dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Sea levantado. Él fue levantado en la cruz del Calvario. Fue levantado allá el inocente en lugar del culpable, de su pueblo. Nos dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está la dádiva de Dios, la vida eterna. Y la razón por la cual Dios hizo esto, porque de tal manera amó Dios. Así fue como Dios amó a su pueblo. Esa es la razón por la cual Dios dio a su Hijo, por su gran amor con que nos amó. Estando nosotros aún muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Bueno, habiendo Él hecho esta obra, cuando Él resucitó los muertos, cuando Él satisfizo esa demanda que había contra el pecado, que había contra el pecado de su pueblo. Él es el único que ha podido satisfacer las demandas de Dios. Ningún otro puede hacerlo. Pero cuando Él satisfizo, es decir, la justicia divina que demandó su muerte, la misma justicia demandó, suéltalo, porque ya tiene pagas suficiente. Ya tiene pagas suficiente. Y Dios lo levantó de los muertos. Y cuando Dios lo levantó de los muertos, habiendo Él cumplido la voluntad de su Padre, Dios el Padre, ahora a ese hombre, Dios hombre, lo levantó y lo puso sobre el trono. Lo galardonó a ese hombre. Ese hombre es el autor de nuestra fe. Ese hombre es el autor de nuestra salvación eterna, el Señor Jesucristo. Él es Dios. Él es hombre. Dios le dijo, siéntate a mi diestra. Yo voy a poner a todos tus enemigos bajo tus pies. Yo voy a poner a todos tus enemigos. Todos los que se oponen a ti van a arrodillarse y van a confesar que tú eres el Señor para la gloria de Dios el Padre. Todos los que se oponen, todos los que son enemigos tuyos, van a postrarse. Ahora, hay que entender que todo el mundo por naturaleza es enemigo de Dios. Cuando nacemos en este mundo, El hombre natural, la mente carnal, nos dice es enemistad en contra de Dios. ¿Cómo se manifiesta esta enemistad del hombre en contra de Dios? El hombre está queriendo robar a Dios su gloria. Tú no puedes pensar que un ladrón sea tu amigo, alguien que te esté robando sea tu amigo. El hombre natural siempre está queriendo robarle la honra y la gloria que solamente le pertenece al Señor Jesucristo. Él es el Rey. Pero el hombre natural piensa, está manchando por sus pensamientos, está manchando la dignidad de Dios, rebajando la santidad de Dios. Eso es enemistad. Eso es enemistad en su corazón y en su mente. Toda vez que el hombre piense que yo puedo por mis obras venir delante de Dios y ofrecer lo mejor que yo tengo, y Dios tiene que aceptar eso. Dios va a aceptar mis mejores obras. Eso es enemistad en contra de Dios. Es enemistad en contra de Cristo. Toda vez que una persona piensa yo puedo por mi propia voluntad y por mis propias obras, está rechazando y está diciendo, Dios, no te creo a ti, yo voy a hacer lo mío. Yo no voy a venir por el camino que tú has dicho, yo voy a venir por mi propio camino, porque tú no eres digno de confianza. Es lo que está diciendo el hombre en su pensamiento, en sus acciones, cuando no viene el Señor Jesucristo. Así es que todo hombre por naturaleza es enemigo de Dios. Ahora, eso incluye a cada uno de nosotros aquí en esta mañana, aún los que hemos creído en el Señor Jesucristo, antes de creer en el Señor Jesucristo, estamos en esta condición. Enemigos en nuestra mente. Bueno, dice aquí en versículo 2 que Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder. Jehová va a enviar desde Sion. ¿Qué es Sion? Sion es la iglesia. La iglesia del Señor Jesucristo. Donde Cristo ha puesto su palabra. Donde Cristo ha entregado el evangelio, su mensaje. Dios no se ha dejado sin testigo. Y Dios dice, va a enviar desde Sion la vara de su poder. Sion entonces es la iglesia, el verdadero Israel. Y esta vara, que es el poder, es el evangelio del Señor Jesucristo. Esto, ¿se acuerdan? Es ilustrado cuando Moisés levantó la vara y golpeó. Es el evangelio del Señor Jesucristo, es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es el evangelio que humilla a sus enemigos y los pone a los pies del Señor Jesucristo. Saulo de Tarso es un buen ejemplo de esto. Saulo de Tarso era enemigo del Señor Jesucristo. Escuchen, Saulo de Tarso no era enemigo de Dios en su mente. Saulo de Tarso no era enemigo de Dios en su mente. Él pensó que le estaba haciendo favor a Dios. Él pensó, yo voy a arrasar con todas esas gentes que están diciendo que Jesús de Nazaret es el Cristo. Yo voy a buscarlos, voy a atraparlos, voy a traerlos a la cárcel y yo voy a extirpar del mundo a estas personas que están confesando que Jesús es el Cristo. Todo el tiempo pensando, yo soy el Israel de Dios. Yo soy aceptado, yo y Dios estamos así. Estoy haciendo la voluntad de Dios. Era enemigo. Y el Señor Jesucristo le dijo, Saulo, dura cosa te es dar cosas contra el Hijo. Y él dijo, ¿con quién eres, Señor? Y dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. El Señor Jesucristo lo puso en la tierra. ¿Cómo? Con esta vara de su poder. Yo no tengo ninguna duda en mi mente que Saulo de Tarso, nos dice la palabra de Dios, estaba presente cuando este hombre Esteban, el primer mártir, estaba predicando ese mensaje. Y es verdad que Esteban perdió la vida, pero las palabras de Esteban seguían retumbando en el oído de Saulo de Tarso. Las palabras de Esteban seguían retumbando, y el Señor Jesucristo usó la palabra para traer abajo a Saulo de Tarso. Y también toda persona que en su obstinación y en su duro corazón rehúsa venir, rehúsa postrarse, rendirse, rehúsa arrepentirse de sus pecados y venir a Cristo Jesús, no lo hace por su cuenta. Tiene que ser conquistado. Noten allá, Jehová enviará desde Sion la vara de su poder, domina en medio de tus enemigos. Domina en medio de tus enemigos. Cuando viene el evangelio en poder, cuando viene el evangelio en poder, es cuando está dominando el Señor Jesucristo. Toda vez que una persona oiga la palabra de Dios, ya sea aún de la boca de Cristo Jesús, Él es el Verbo. Nadie podía predicar como el Señor Jesucristo predicó. Nadie podía predicar con más entendimiento, con más amor, con más compasión que el Señor Jesucristo. Pero aún así, cuando Él habló la palabra, pero Él habló la palabra específicamente a algunas personas. Ese es el llamado de poder. Muchos oyeron su voz y no hicieron caso. Pero cuando Él llama, y Él llama específicamente a su pueblo, llama a sus ovejas. Cuando Él llamó, Él nos dijo, muertos salgan del sepulcro. Él dijo, Lázaro, ven fuera. Es un llamamiento particular. Es por eso que dice allá, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. No un pueblo. Ven allá, es importante esta palabrita, tu pueblo. No digo un pueblo cualquiera, un pueblo por ver quién sea. No, es tu pueblo. Es el pueblo que Dios el Padre le dio. El Señor Jesucristo le llama a sus ovejas. Fueron escogidas por Dios el Padre. Fueron dadas al Señor Jesucristo en el pacto eterno de la gracia. Y Él vino en el cumplimiento del tiempo y dio su vida, pagó por ese pueblo. Es un pueblo específico. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Es verdad que cada persona que viene al Señor Jesucristo viene voluntariamente. Pero escuchen, no es tu voluntad la que hace la decisión. Vienes voluntariamente, pero porque Él obró en tu corazón venir voluntariamente. Él obró en tu corazón venir voluntariamente. El evangelio, cuando es predicado, cuando es presentado, viene como buenas nuevas a pecadores que no tienen nada en sus manos para pagar. Vienen convencidos por el Espíritu Santo de su pecado. Vienen convencidos por el Espíritu Santo que el Señor Jesucristo estableció justicia, la única justicia que hay. Y vienen convencidos por el Espíritu Santo que el Señor Jesucristo ya pagó la deuda. Dijo el Señor Jesucristo, cuando venga el Espíritu Santo, convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Vienen convencidos por el Espíritu Santo. Y son conquistados y son traídos por lazos de amor. Vienen corriendo cuando el Señor Jesucristo se revela. Quiero darles este ejemplo. El Señor Jesucristo es hermoso. es hermoso. Es verdad que el mundo no lo reconoce, no lo reconoce su hermosura. No tiene apreciación a su persona, no tiene apreciación a su obra, porque primeramente no se ven a sí mismos, no tienen necesidad de Él. Pero lo primero que el Señor muestra, el Espíritu Santo muestra, es que yo soy pecador. Yo soy el que no he creído en el Señor Jesucristo. Yo soy el que no he venido a Él. Yo soy el culpable. No viene sin excusas. Deja de culpar a sus padres o sus circunstancias o esto. Yo soy el que lo hice. Si nadie más es pecador, yo soy pecador. Reconozco esto. Y reconozco que Él es la única justicia. Dios muestra esto en el Evangelio. Y se va mostrando la hermosura del Señor Jesucristo en su suficiencia de pagar por todos nuestros pecados, en su suficiencia de darnos una justicia delante de Dios en la cual somos aceptos en el amado. De tal manera que el pobre pecador está enamorado, viene corriendo al Señor Jesucristo. Yo tengo que tener al Señor Jesucristo. Tengo que tenerlo a Él. Yo vi esto como una ilustración y espero que sea entendido. Yo estaba en un rancho y en este rancho había pavos reales. Los pavos reales son muy, bueno, los machos son muy preciosos, pero no saben cantar. Solo hacen ruido. Ya los oyeron, ¿verdad? Los pavos reales no saben cantar. Los pajaritos sí saben cantar. Los pavos reales solo hacen ¡bah! Es un ruido feo, te asusta. Pero yo vi este pavo, ahí había muchas pavas, y de repente vi a este pavo real que levanta su plumaje. Uf, ya ustedes ya lo vieron, ¿verdad? Tiene todos estos colores. ¿Y saben qué aprendí? Ese pavo real está trayendo a su pareja. Está mostrando su plumaje, está mostrando su hermosura y está trayendo a su pareja. La hermosura de ese pájaro atrae a la hembra. Así también el cardenal, así también los otros pájaros. Cuando ven la hermosura vienen atraídos. Nosotros, la esposa del Señor Jesucristo, cuando vemos en el Evangelio la hermosura del Señor Jesucristo, somos atraídos con lazos de amor, somos atraídos. Es hermoso. Todo lo que yo necesito, todo lo que necesita mi alma, está en Cristo Jesús. Lo tengo que tener a Él. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En el día cuando el Evangelio venga en poder del Espíritu Santo. El apóstol Pablo dio gracias a Dios que cuando vino el Evangelio a ellos, él sabía que ellos eran escogidos, dice allá en 1 Tesalonicenses, porque cuando vino el Evangelio a ellos, no vino en palabras solamente, sino vino en poder, en demostración. Vino el poder. Hubo un cambio. Y nadie ha creído en el Señor Jesucristo. Y nadie ha visto la hermosura del Señor Jesucristo que no viene corriendo al Señor Jesucristo. Verlo a Él, oírlo a Él, es venir a Él. Es venir a Él. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Siempre precioso, siempre hermoso. El mismo ayer, hoy y para siempre. No cambia. Ahora, noten aquí quién es este rey. Este rey a quien Dios juró que él estaría sentado sobre el trono. Dice versículo 4, Jehová juró y no se arrepentirá. Jehová juró y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Qué cosa sería eso que Dios jure? ¿Ah? Desde que Dios habla, es verdad. ¿verdad? ¿Para qué juramos nosotros? El hombre jura para que una persona le crea, ¿verdad? Para que diga, juró por ello. Ese que es verdad. Por lo que más quiso, juró. Bueno, Dios queriendo mostrar a nosotros, su pueblo, la firmeza de esta palabra, de esta esperanza que nosotros tenemos en Cristo Jesús, Dios juró. Vean lo que dice Hebreos. El hombre jura por alguien, un hombre jura, no debe hacerlo, pero jura por Dios, ¿verdad? Un hombre no debe hacerlo. Toda palabra debe salir de nuestra boca, sí, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Todo lo que no sea de esto es maldad, es pecado. Nosotros se nos enseña a ser personas de palabra. Lo que digas, eso es. No mientas. Se nos enseña a hablar de esa manera. Pero Dios, como no puede jurar por otro más alto, Él es Dios, no hay otro más alto. Dice allá en Hebreos capítulo 6, versículo 16. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Juran por su madre, o juran por su padre, o juran por lo que sea. Y para ello, ellos, el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Dice una persona, lo juro. Ah, entonces está bien, está confirmado. Por lo cual, dice versículo 17, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo. Dios no cambia, Dios no se arrepiente. La inmutabilidad de su consejo interpuso juramento diciendo, para que por dos cosas inmutables, es decir, es imposible que Dios mienta, es imposible que Dios cambie, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, Cristo Jesús. Dios ha jurado y dijo al Señor Jesucristo, yo te he puesto para siempre como sacerdote. Dice allá nuestro texto, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Sacerdote, ¿para qué necesitamos nosotros un sacerdote? Estamos hablando del Señor Jesucristo, el que está sobre el trono. Él no solamente es rey, Él también es sacerdote. Y Dios está diciendo al Señor Jesucristo, tú eres sacerdote para siempre. Nosotros aquí en este lugar no tenemos sacerdotes. No vamos delante de un sacerdote aquí en esta tierra. Tenemos un sacerdote, el Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento, Dios instituyó el orden de los sacerdotes para ir delante de los hombres, ir delante de Dios de parte de los hombres. Pero ningún hombre tomó este cargo para sí mismo. Dios lo estableció, así como estableció a Aarón. Y eso era figura del verdadero que es Cristo Jesús, de este que fue jurado desde la eternidad. Él tiene el sacerdocio para siempre, según el orden de Melquisedec. El orden de Melquisedec es un sacerdocio inmutable, no cambia, es para siempre, sempiterno. Ahora, hablando de este sacerdocio, Aarón es una figura del sacerdocio del Señor Jesucristo, pero es solamente una figura. Y por ser hombre y no Dios, por estar aquí en la tierra y no en el cielo, tiene sus limitaciones. Naturalmente, ¿cómo puede algo aquí en la tierra figurar lo que es real en el cielo? Esto es una figura, la realidad está en el cielo. Ahora, Aarón, el sacerdocio de Aarón, ellos eran muchos, muchos sacerdotes, pero el Señor Jesucristo es un solo sacerdote. Un solo sacerdote. Él siempre ha sido el sacerdote. Estos otros sacerdotes que fueron instituidos íntegramente como figura en el Antiguo Testamento, confinados bajo la ley hasta que viniese el cumplimiento, Cristo Jesús, el cumplimiento de esta ley. Estos hombres que fueron instituidos sacerdotes en el Antiguo Testamento eran meramente hombres, pero el Señor Jesucristo es el Verbo de Dios hecho carne, el Dios hombre. Estos sacerdotes eran meramente sacerdotes. El Señor Jesucristo es rey sacerdote. Él es profeta, sacerdote y rey. Estos sacerdotes que fueron instituidos en el Antiguo Testamento, ellos murieron porque eran hombres. El Señor Jesucristo vive para siempre para interceder por aquellos que vienen a Dios por medio de Él. Dice Hebreos capítulo 7. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Él tiene el poder para salvarte si tú vienes a Dios por medio de Él. Es lo que está diciendo ese texto. Ningún otro tiene poder de salvarte. Él tiene poder de salvarte. Si tú vienes a Dios por medio de Él, vas a ser salvo. Si tú vienes a Dios por medio de cualquier otro, vas a ser perdido. ¿Por qué? Porque Él vive para siempre, para interceder por ellos. Estos sacerdotes, su sacerdocio tenía un principio y un fin, un final, pero este sacerdocio del Señor Jesucristo es sempiterno, por toda la eternidad. Los sacrificios de estos sacerdotes eran muchos. En la mañana, en la tarde, en la mediodía y en la tarde se ofrecían sangre de animales, corrían, pero nunca pudieron quitar un solo pecado. Pero el sacrificio de este sacerdote, el Señor Jesucristo, Él no ofreció animales, Él no redimió a su pueblo con sangre de animales, Él con su propia sangre, y no muchos sacrificios, un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a su pueblo, a los santificados. Él ofreció su sangre. Estos sacerdotes en el Antiguo Testamento, ellos ministraron en un tabernáculo aquí en la tierra. Pero ¿dónde está el ministerio de este sacerdote, el Señor Jesucristo? En el cielo mismo. Ajá. El tabernáculo no hecho con manos de hombres. Y estos sacrificios que ellos ofrecieron nunca pudieron quitar un pecado, pero Él, su sacrificio, el Señor Jesucristo, ha quitado el pecado de su pueblo. ¡Qué precioso es eso! Tú eres para siempre sacerdote según el orden de Melquisedec, sin principio, sin fin. Versículo 5 dice, el Señor está a tu diestra. Quebrantará a los reyes en el día de su ira. Él va a quebrantar, noten allá en versículo 2, la vara de su poder domina en medio de sus enemigos. Es decir, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día del poder. Es decir, el evangelio está dominando en este mundo. Como sea, el evangelio está avanzando, el evangelio no regresa al vacío, siempre está cumpliendo su propósito, siempre está salvando a su pueblo. Ahora, los que no vienen al Señor Jesucristo, los que rehúsan creer en el Señor Jesucristo no está frustrado, el Señor Jesucristo no está preocupado, tratando de salvarlos, pero no puede si ellos no le dan su oportunidad. No se está frotando las manos, no. Dice aquí, domina en medio de sus enemigos. Si una persona no viene al Señor Jesucristo, él se va a perder, pero se va a perder por su propia culpa. Pero oigan aquí, él va a quebrantar. Él va a quebrantar aquellas personas que no vienen al Señor Jesucristo. Otra vez allá en Mateo capítulo 22, el Señor Jesucristo dijo esto. Estoy buscando donde el Señor Jesucristo dijo que esta es la piedra. Que los edificadores rechazaron. Está aquí, pero se me está escondiendo ahorita. Está en, pero es 21. Hablando el Señor Jesucristo de estos labradores malos, dijo el Señor Jesucristo en versículo 42 de 21. Nunca leíste en las escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Interesante, los frutos de él, no los tuyos, los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. El que cayere sobre el Señor Jesucristo va a haber un quebranto. Va a ser quebrantado. Pero eso es mil veces, millones de millones de veces mejor que él caiga sobre ti. Dice allá, el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Y sobre quien ella cayere, le va a desmenuzar. Es decir, la persona que rehúsa venir al Señor Jesucristo en la predicación del Evangelio, dijo el Señor Jesucristo, mejor le hubiera sido que nunca nazca. Estuviera mejor que nunca nazca. Mejor nunca haber oído el Evangelio que oír el Evangelio y decir, no, eso para mí no. El Señor está a tu diestra, quebrantará a reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones y las llenará de cadáveres. Quebrantará las cabezas de muchas tierras. Oigan versículo 7. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Del arroyo beberá en el camino. Él se va a inclinar. En el camino que Dios le ha dado, en el camino de venir, él se va a inclinar y él va a beber de este arroyo. Él bebió la copa de la ira de Dios, que Dios le dio, por lo cual él levantó la cabeza. Y Dios le ha puesto un nombre que es sobre todo nombre. Le ha dado un nombre para que toda rodilla se doble, toda boca confiese que Jesús es el Señor para la gloria de Dios el Padre. ¿Qué piensas de Cristo? ¿Qué piensas de Cristo? No viene otra pregunta, ¿verdad? No estamos preguntando cuál es tu religión, no estamos preguntando ninguna otra cosa, solamente eso. El apóstol Pablo dijo, yo me propuse no saber cosa alguna entre ustedes, sino Jesucristo y este crucificado, ¿qué piensas de Cristo? La respuesta de tu corazón indica si tú has caído sobre esta piedra o la piedra ha caído sobre ti. O si, como dice allá en el texto, capítulo 110, versículo, si Jehová ha enviado la vara desde Sion para dominar en medio de sus enemigos. Que el Señor bendiga su palabra.